Pro Savings Days are back at Lowe's. My Lowe's Pro Rewards members save even more with limited-time doorbuster deals. Save $5 on 24-count Contractor's Choice 42-gallon trash bags, now just $14.78. Plus, get your choice select DeWalt Elite Series saw blades for $9.98. Not a Pro Rewards member? Join for free today at Lowe's. Valid through 9/17. Selection varies by location. While supplies last, loyalty programs subject to terms and conditions. See Lowe's.com/terms for details. Subject to change.
El líder de la bancada del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, destapa a sus correligionarias Beatriz Paredes y Claudia Ruiz Massieu como posibles candidatas a la presidencia en el 2024. El exsecretario de Gobernación en el sexenio de Enrique Peña Nieto, en entrevista con René Delgado en el financiero Bloomberg, expresa que está en riesgo su partido y que hay que cambiar mucho desde el fondo para poder competir bien por la presidencia en el 2024. El político hidalguense manifiesta su preocupación porque mientras en el PAN están promoviendo aspirantes rumbo al 2024 y en el PRD contemplan buscar alternativas en la sociedad civil, el PRI se muestra cerrado, sin apertura. Refiere también Miguel Ángel Osorio Chong que el exsecretario de Turismo, Enrique de la Madrid, quien ha dicho desde el principio que quiere participar en esta competencia, pues es muy buen elemento, que está muy preparado, pero que además hay incluso gobernadores que están haciendo bien su tarea, como Miguel Riquelme de Coahuila y Alfredo del Mazo en el Estado de México. Y bueno, pues voy a platicar, y siempre me da muchísimo gusto hacerlo, con una de las destapadas, porque aquí no podemos hablar de corcholatas, sino de las destapadas, porque es del PRI, nada más y nada menos que doña Beatriz Paredes. Muchas gracias, doña Beatriz, por recibir esta llamada,
Oscar Mario, muy buenos días. Siempre es un gusto saludarle y reiterarle mi respeto por su defensa a la libertad de prensa y al periodismo objetivo.
Al contrario, bueno, pues corcholatas aquí, corcholatas allá. Ya comenzaron ustedes con este proceso, o el exsecretario de Gobernación, don Miguel Ángel Osorio Chong, pues está tratando de emparejar, está tratando de pues recuperar el tiempo perdido y mencionar a priistas connotados que básicamente pues están compitiendo con los muchos nombres que también se han mencionado en su aliado en esta coalición y que es el Partido Acción Nacional. Faltaría entonces al PRD. ¿Dónde estamos, doña Beatriz? Hay demasiada confusión. El ambiente está muy revuelto, ¿no?
Mire, yo creo que al país no le ha hecho bien adelantar el tema de la sucesión. Me parece que fue una audacia del presidente López Obrador, porque él es quien provocó esta eclosión de nombres y han tomado decisiones que incluso violentan el marco normativo electoral, cuando funcionarios que tienen funciones ejecutivas todavía ya están saliendo a hacer proselitismo. Lo que es muy extraordinario, porque evidentemente si la gente tiene puestos sus objetivos en obtener una candidatura, eso dificulta su manejo en la institución que tiene que coordinar, en la que tiene que actuar cotidianamente. Pero en ese sentido, las expresiones del coordinador del Senado, pues a mí me tomaron por sorpresa. La verdad es que yo siempre he sido una persona que cree que la política tiene sus ritmos. Estos ritmos han sido adelantados, como ya dije, por el presidente López Obrador, con algún propósito. Me parece que él mismo está generando sus mecanismos de exclusión a partir de un juego que solo él entiende, pero que mantiene muy entretenida con juegos de artificio a la población. Y en el caso de las otras opciones políticas, a mí me parece que lo esencial es que podamos llegar unidos que más que pensar en muchos nombres, lleguemos unidos, que independientemente de que cada quien pueda tener simpatizantes, gente que le aprecian, gente que le quieran, el bloque opositor requiere ampliar sus alcances, fusionarse con la sociedad civil, tener mucho mayor presencia en la base de la sociedad para presentar una candidatura de unidad. ¿Y por qué solo de una persona? ¿Por qué no de un equipo? Tenemos que pensar en México y tenemos que pensar que estamos enfrentando uno de los momentos más difíciles de nuestro país en muchas materias, como en el tema de seguridad.
Doña Beatriz, como politóloga, bueno, y política muy exitosa, y bueno, ha ocupado demasiadas responsabilidades muy importantes y con éxito, desde que pierden la hegemonía como partido allá en el año 2000 con esta alternancia histórica, la llegada de el Partido Acción Nacional y Vicente Fox a la presidencia de la República, después con Felipe Calderón, también de Acción Nacional, que pues se va por la libre, no fue dedazo de Fox hacia Calderón, al contrario, y gana la candidatura y luego la elección, el regreso de Enrique Peña Nieto, y ahora con la llegada de un partido de izquierda, también esta alternancia histórica en la presidencia de la República, pues se termina con el dedazo para elegir al sucesor en el Ejecutivo Federal. Ahora, hay quien dice que la supremacía que mantuvo el PRI durante tantos años ahora se sustituye por la fuerza de Morena y, muy importante, un hecho también histórico, la popularidad y el apoyo de un líder que es ahora el presidente de la República, pero es la persona y el personaje de Andrés Manuel López Obrador.
Efectivamente, yo diría que más que Morena, porque Morena no se ha logrado consolidar como partido, tiene todavía muchos pasos que dar para consolidarse, lo que hay es amloísmo, y el amloísmo está nutrido por los programas sociales clientelares. Lo que estamos viviendo es una reproducción de un régimen con un dirigente fuerte, autoritario, que tiene un conjunto de programas sociales que se realizan con los recursos de toda la ciudadanía a través de los impuestos, que es pertinente respaldar a la población que tiene mayores necesidades, pero que eso se hace por ley y ya es un derecho constitucional. Pero aquí hay una estrategia clientelar para hacerle creer a los beneficiarios que solo es voluntad de una sola persona, y eso se capitaliza electoralmente. ¿Es un retroceso democrático? Lo es. ¿La sociedad mexicana será capaz de recuperar conquistas democráticas y profundizar en la posibilidad de participación independiente? Yo espero que sí, y también creo que los partidos políticos no han estado a la altura de las circunstancias y los políticos estamos muy desacreditados. Entonces, en ese contexto, yo no veo la fuerza de Morena. Yo veo un estilo en donde una sola voluntad va a pretender imponer su opinión independientemente de lo que realmente suceda en las filas del movimiento morenista.
Deme 3 minutos, doña Beatriz, y regreso con usted. Muchas gracias por esta charla. Estoy con Beatriz Paredes. Bueno, regreso con doña Beatriz Paredes, quien es, pues, destapada o mencionada, o como quiera, por Miguel Ángel Osorio Chong, senador de la República, para competir por la presidencia en el 2024. Decíamos, doña Beatriz, antes de la pausa, que esa superioridad y permanencia que ocupó su partido, el PRI, durante tantos años, recae ahora más que en un órgano político, en un personaje que sale de lo común, de lo tradicional, de lo convencional. Le hace ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, quien durante casi 20 años busca llegar al Ejecutivo Federal y lo logra por amplísima mayoría en el año 2018. Bueno, todo esto y lo vemos en las encuestas, le da al movimiento y proyecto llamado 4T una ventaja comparativa y competitiva muy superior frente a cualquier candidato o candidata que participe en esta dificilísima competencia. Y bueno, pues ahí ustedes están en la enorme disyuntiva de saber si van juntos como coalición PAN, PRI o PRD, qué pasa y qué decide Movimiento Ciudadano. Pero muchos dicen, ojalá que el 2024 sea en beneficio de México y de los mexicanos una buena partida de ajedrez y no un aburridísimo juego de dominó. Adelante, doña Beatriz.
Ay, Oscar Mario, usted siempre me fascina con sus preguntas. Déjeme decirle que yo juego ajedrez desde que era muy chiquita. Entonces, cuando dijo usted una interesante partida de ajedrez, mire, primero diría yo que no hay que pensar ni que las blancas ni que las negras tienen la ventaja. En el tablero del ajedrez, todos entramos con 8 peones de un lado, 8 peones del otro, 2 caballos, 2 alfiles, 2 torres, una reina, un rey de los dos lados. Entonces, la amplísima ventaja no es tan así, ¿eh? De cada 10 mexicanos, hubo una abstención de 4 mexicanos. Y de los 6 mexicanos que votaron, 3.8 votaron por Morena. Y el 1.2 no votó por Morena. En sentido estricto, la combinación entre los que votaron en contra y los que no votaron derrota a Morena. Entonces ha habido más bien una burbuja muy bien manejada de las cifras. Pero yo creo que la Ciudad de México puso la lección. Quien gana o pierde en las elecciones son los ciudadanos. Si los ciudadanos salen a votar por lo que desean, los partidos pasan a segundo plano, que fue lo que pasó en las delegaciones en las que fue derrotada Morena. Fue una ola ciudadana en la Ciudad de México que evidenció que ya estaban cansados de las promesas incumplidas, que ya estaban cansados de los problemas que se reiteran año con año de inundaciones o escasez de agua, que estaban cansados del crecimiento de la delincuencia, en fin, y votaron para renovar sus autoridades en las alcaldías de la ciudad. Ya pasó, ya sucedió, y estando el, comillas, todopoderoso personaje unipersonal que quiere decidir todo él mismo en el gobierno. Entonces, yo francamente creo que si hay capacidad de unidad entre la sociedad, si se presenta el tipo de candidato o candidata que realmente pueda resolver los problemas que están aquejando al país, porque estamos analizando más nombres en lugar de analizar lo que verdaderamente es importante en una elección, cuáles son los problemas que se requieren resolver para que México salga adelante, qué vamos a hacer con la inseguridad pública, qué vamos a hacer con el crecimiento de territorios que no tienen gobierno, ¿qué vamos a hacer con una política de salud que ha sido fallida, evidentemente, aunque quieran disfrazarla con cifras y nuevas cifras, etcétera, etcétera? ¿Qué vamos a hacer con la recesión económica? ¿Qué vamos a hacer con la pérdida de empleos? Si hacemos un análisis objetivo de lo que está sucediendo en el país, las cosas no pueden tener contentas a nadie si somos sinceros, objetivos, y no entramos en un juego de otros datos. Por eso yo creo que en el ajedrez le vamos a dar jaque mate al rey o a la reina del otro lado.
A ver, doña Beatriz, pero hacíamos esta analogía. ¿Usted cree que la oposición logre que sea exactamente esto? ¿Y a qué nos referimos con lo que usted menciona atinadísimamente y como jugadora de ajedrez que yo no sabía y que bueno? ¿No cree que merezcamos un debate de altura en donde las propuestas sean muy claras tanto por el candidato de Morena como uno de la oposición y no se diluya como siempre sucede entre dos o más candidatos que finalmente pues resulta más de lo mismo y no le dan pues esa categoría a lo que debemos escuchar como próximo proyecto de nación?
Coincido totalmente con usted. Es indispensable que haya propuestas, que haya diagnósticos veraces de lo que está sucediendo, que no quedemos atrapados en escándalos de mentiras, de descalificaciones personales, y si la gente tiene cola que le pisen, que se actúe conforme a derecho, más que utilizar esa supuesta cola para afectar personalidades y para dañar la trayectoria de gente limpia. Mire, por ejemplo, es indignante esa denuncia en donde las legisladoras federales del PRI supuestamente están en fotografías impúdicas en un celular inexistente. Ese tipo de acusaciones lesionan a la política. Hemos llevado a la política no a un noble juego de ajedrez, sino a una lucha lodera en esos rings en donde los contendientes se arrastran en el lodo para demostrar no quién es mejor, sino quién se denigra más. Y eso es gravísimo para la salud de México, para el ejemplo a las nuevas generaciones. ¿Cómo no va a haber rechazo a la política si la política es este circo y además es este circo fétido que a todos nos hace daño?
Pero bueno, con usted, por su experiencia, su objetividad, etcétera, me imagino que la están escogiendo porque mucho puede contribuir para pues comenzar con redireccionar pues todo esto que no ha funcionado, porque estará de acuerdo, hay un proceso de selección y elección para escoger a los candidatos y candidatas de Morena, donde obviamente tiene siempre un gran peso la opinión del presidente de la República, como es lógico y natural. Pero bueno, ahí están los resultados, ¿eh? Les ha funcionado muy bien. Ya 22 gubernaturas en un país con 32 estados y van por mucho más. ¿Qué van a hacer ustedes como oposición? Empezando, ¿cómo se van a poner de acuerdo si el candidato finalmente emana de las filas del PRI, del PAN, del PRD, de Movimiento Ciudadano, o van a fabricar otro en muy poco tiempo que pueda dar la batalla, doña Beatriz? Eso es lo que ustedes tienen que resolver y tienen el tiempo encima.
Es verdad, Oscar Mario, pero déjeme recordarle algo. Cuando yo fui presidenta del PRI, recuperamos varias gubernaturas, muchas gubernaturas. En ese sentido, el triunfo en las gubernaturas no necesariamente supone la misma circunstancia en la elección presidencial. Yo creo que es muy, muy crucial saber cómo la gente está gobernando. El ganar las elecciones no significa que esos gobernadores necesariamente respondan a las expectativas que tuvo el partido que los haya postulado o la gente que votó por ellos. Mire usted cómo se está gobernando Guerrero, por ejemplo, mire usted cómo se está gobernando algunas otras entidades federativas. En ese sentido, creo que los partidos políticos deben dejar detrás sus intereses facciosos. Los partidos políticos tienen que entender que esta elección es una cita con la historia de México, que lo que está en riesgo es la continuidad de nuestra democracia, de una sociedad plural en donde haya respeto a mayorías y minorías, de una sociedad tolerante, donde se respete la libertad de expresión, en donde no haya abusos de poder tan evidentes como se han presentado, en donde las autoridades de justicia actúen como autoridades de justicia, no como los elfos vengadores de determinados caprichos personales. Entonces estamos viviendo un momento bien difícil. Tenemos que encontrar no solo una persona, tenemos que encontrar un equipo que responda a las expectativas de la ciudadanía, y los representantes de los partidos políticos tienen que dejar atrás sus propósitos, que yo diría en este momento menores, de a ver de qué partido es la persona que se postula, etcétera, y se buscan los mejores perfiles, quienes puedan generar mayor confianza. va a ser una elección muy competida, es cierto. Yo no le digo ni que estoy en el juego o no estoy en el juego, me mencionaron, lo agradezco, eso evidencia simplemente que el coordinador del Senado ha podido constatar mi trabajo. No seré yo la que me desencarte, pero el proceso todavía no se ha definido. Creo que tiene que ser un proceso que deje satisfechos a todos los participantes, pero sobre todo que genere mayor confianza ciudadana.
Bueno, deme 3 minutos y regresamos a la parte final de esta charla con Beatriz Paredes. Regreso a la parte final de esta charla con doña Beatriz Paredes, quien pues es destapada o señalada por un importantísimo miembro del PRI, el senador Miguel Ángel Osorio Chong, exsecretario de Gobernación, tal, para competir por la presidencia de la República. Ahí está el nombre de Beatriz Paredes, con quien estamos platicando, repito, Claudia Ruiz Massieu, Enrique de la Madrid, Miguel Riquelme y Alfredo del Mazo. Pero bueno, doña Beatriz, viendo hacia adelante y con el tiempo encima, ahora sí que ni tan despacio porque hay mucha prisa, ¿no cree usted que deban hacer una profunda reflexión sin egoísmos, protagonismos y más ismos, corregir el rumbo para reestructurarse, sobre todo adaptarse a la nueva realidad? Yo no sé si a veces algunos no la ven o no la aceptan. Y pues yo no sé si convocar a una especie de cónclave urgente que tanto les gustan a ustedes, ¿no? En todos los partidos, que reúna a quienes toman verdaderamente las decisiones al interior del PRI, del PAN, del PRD, para saber si van juntos y con quién, o si deciden ir por separado y cada uno resetearse. ¿Cómo le van a hacer, doña Beatriz?
Mire, yo creo que es obvio que los dirigentes nacionales de estos tres partidos han expresado su decisión de seguir juntos, de preservar la alianza Va por México, y me parece que esta es una decisión estratégica que tiene que ver con que se observan varias medidas que implican retrocesos democráticos. La ofensiva grosera al INE, no lo digo en sentido de grosería, sino en sentido de adjetivo, de un tipo de actitud, las cosas tan extremas y absurdas como no respetar el derecho que tienen los legisladores de votar como lo deseen y acusarlos de traición a la patria, violando la Constitución, porque la Constitución expresa claramente, literalmente, que los legisladores no pueden ser reconvenidos por expresar sus puntos de vista y votar como lo consideren pertinente. Entonces hay una serie de signos que suponen el avance de un estilo autoritario que pensábamos ya superados, que la sociedad mexicana y muchísima gente de izquierda luchó porque se superaran en las últimas décadas, y que de repente vemos que ahí está el fantasma, como dije algún día desde la tribuna del Senado, recordando un poema de León Felipe, ahí viene el lobo, y eso no lo podemos permitir. Eso es lo que genera la alianza, la preocupación por defender los avances democráticos. Pero ahora a eso se le suma la circunstancia real del país, la inflación. La gente que nos está escuchando sabe que ya no alcanza para comprar los productos de la canasta básica. Tenemos riesgos, por primera vez en mucho tiempo, de que no haya los alimentos suficientes para que se distribuyan adecuadamente en el país. Hay una serie de problemas, y eso es lo que le importa a la gente, que quienes sean candidatos sepan resolverlo. Tiene que volver a gobernar, no estar todo en la campaña permanente, y me parece que hay algunos políticos que prefieren la campaña permanente que asumir la responsabilidad. Yo estoy de acuerdo con usted, Oscar Mario, pero no deben ser solo soluciones populares. Los partidos tendrán que encontrar la mecánica para que el sentir de las bases sociales que participan en ellos y de la sociedad en general, que no milite ningún partido, pueda reflejarse para que encuentren los mejores perfiles en favor de que en 2024 haya elecciones limpias no se carguen los dados, no se use el voto clientelar, y recuperemos México. Eso es lo verdaderamente importante.
Pero bueno, en eso que usted dice, yo que toco un punto bien interesante, y yo le pregunto, en esta transformación brutal en la forma de hacer política en México, ¿no cree que sería muy necesario, bueno, saber el candidato o candidata que compita por la presidencia y que se encargue exactamente de eso, de hacer política, pero también que vaya acompañado o acompañada de un compañero de fórmula que se dedique exclusivamente a la administración del país y a promover el crecimiento económico? Porque si todo lo dejamos, con todo respeto, en manos de la clase política, pues esto no va a funcionar.
Mire, cuando los gobiernos de México han funcionado, es porque en las secretarías de Estado han estado profesionales de esa materia. De repente la gente tiene la memoria muy clara, pero por ejemplo, en la vieja Secretaría de Comunicaciones y Transportes se elegía a un ingeniero de comunicaciones connotado que hubiese sido un académico brillante, como en su momento fue el ingeniero Méndez Docurro. En la Secretaría vinculada con las obras públicas se consultaba a la Sociedad Mexicana de Ingenieros, se hablaba con la Universidad Nacional Autónoma de México, con otras entidades académicas. Se veía quién tenía el currículum apropiado. Si se trataba de cuestiones médicas, pues se prefería evidentemente un médico. Ahora resulta que en el INSABI, que iba a ser la punta de lanza del proyecto de renovación de la política de salud, nombraron a un antropólogo o arqueólogo especialista en Palenque. Pues cómo no iban a estar las cosas como están sucediendo. Es indispensable que haya respeto al profesionalismo y que los funcionarios sepan cumplir con sus responsabilidades. Claro que sí, no solo se debe pensar en una persona, hombre o mujer, se tiene que pensar en un equipo. Los ciudadanos tienen derecho de saber a quiénes van a nombrar en posiciones estratégicas para que no resulte que es el mejor compadre o el mejor amigo de mi hijo.
Pues ojalá que los candidatos ahora, y como usted bien dice, qué bueno que empata, sea una buena partida de ajedrez entre dos, que den a conocer, aparte de su proyecto de nación, que den a conocer su compañero o compañera de fórmula, ¿no? Para esto que usted señala. Por un lado la política, por otra parte administrar y recuperar el rumbo económico. Pero bueno, para concluir, doña Beatriz, y muchas gracias, pues de las declaraciones y buenas intenciones, yo creo que es imperativo pasar a los hechos, este difícil proceso de selección y elección de candidato o candidata, si van juntos en esta coalición PRI, PAN y PRD, pues ya quizá, permítame, con 5 corcholatas del PRI, de acuerdo al destape que hace el senador Miguel Ángel Osorio Chong en el financiero Bloomberg, 5 candidatos del PAN, que bueno, los nombres todos los conocemos, quizá 2 de Movimiento Ciudadano, ninguno o ninguna todavía del PRD, pero, y si no, ponerse de acuerdo entre todos y ver si tienen algún otro refresco con mucho gas y buen sabor, cuya corcholata todavía no se destapa, doña Beatriz.
O saber si se prefiere agua limpia y transparente. Yo no estoy muy de acuerdo con el término corcholata. Incluso me sorprende mucho que el presidente López Obrador piense que su sucesor o sucesora se sienta muy cómodo con el adjetivo de corcholata. Creo que él mismo ha depreciado a sus colegas de gabinete y a la jefa de gobierno con este adjetivo de corcholata. Si a alguien le gusta que lo nombren corcholata, bueno, pues cada quien. Pero creo que el estilo es un estilo de minimizar y subordinar a los demás. Además, en el PRI seguramente hay algunas otras personas muy valiosas que hayan participado en otros momentos. No se ha descartado el propio presidente del partido, independientemente de sus circunstancias. Entonces, creo que las expresiones del senador Osorio, que yo reconozco y aprecio en lo personal, como digo, simplemente ponen sobre la mesa que el PRI es un partido con un abanico de opciones, pero que tenemos que preservar la mejor posibilidad para la alianza opositora, sumar a Movimiento Ciudadano, pero no solo quedarnos en las siglas de los partidos. Lo que importa es que la sociedad civil participe, que encontremos cómo opinen y que haya una candidatura y la candidatura de un equipo fuerte para elecciones verdaderamente competidas en donde ganemos la partida de ajedrez.
Pues ojalá abran las puertas para que la sociedad participe, que nos digan cómo, yo creo que es importante, pero bueno, moverse, doña Beatriz, en la oposición, resetearse, si me permite el término, y dar a conocer pronto, ¿qué metodología o proceso de selección y elección del candidato o candidata que va a competir en el año 2024 por los partidos de oposición, por esta máxima responsabilidad que es la presidencia de México, ¿no? Yo creo que tienen que moverse y comenzar a dar pues señales de vida en relación a esto que pues ya se acerca y demanda una solución en el corto plazo, Beatriz Paredes.
Exactamente, don Oscar Mario, y muchas gracias como siempre, no solo por sus preguntas, sino por apuntar con toda precisión que, como usted dice, hay que actuar con rapidez, pero al mismo tiempo con serenidad. Le mando un gran abrazo.
Igualmente a Beatriz Paredes, vamos a marcar otra pausa y seguimos.
With Robinhood, not only can you trade individual stocks and ETFs, you can also seamlessly buy and sell crypto at low costs. Trade all in one place. Get started now on Robinhood. Trading crypto involves significant risk. Crypto trading is offered through an account with Robinhood Crypto LLC. Robinhood Crypto is licensed to engage in virtual currency business activity by the New York State Department of Financial Services. Crypto held through Robinhood Crypto is not FDIC insured or SIPC protected. Investing involves risk, including loss of principal. Securities trading is offered through an account with Robinhood Financial LLC, member SIPC, a registered broker dealer.